Buenas noches y sean todos bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Un egipcio sin límites destrozó al United y fueron 24 los retornos. Esos retornos fueron los emulados por Mason Mount y el Chelsea goleó en casa. Fuera de la suya, Foden devolvió muchos puntos, más que ningún otro en el Manchester City, de Smith Rowe y otros medios interesantes, de un coreano que baila el Gang Style, de posibles capitanes de eso y mucho más hablaremos hoy. Para eso contamos con la presencia, como es habitual, de Fran. Buenas noches y ¿cómo estás?
Sí, buenas noches. Un placer compartir con nuestro invitado especial hoy y listo para hablar de fantasy una vez más.
Nuestro invitado especial, como decía Fran, no es otro que Martín Pino, directamente desde Argentina, por primera vez en el podcast con nosotros. Le doy las buenas noches y ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal? Ante todo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
Señores, como es habitual aquí, vamos a arrancar hablando un poquitico de qué nos dejó esta jornada para la mainliga de Fantasy Fútbol Cuba. Yo creo que fue una jornada donde se hicieron bastantes puntos de manera general e interesantes en nuestra mainliga. Eriandi Rodríguez sumó 119 puntos y fue el manager con más puntos. El que menos puntos hizo fue Luke Hernández. También tenemos otra estadística interesante, y es que Eriandi Rodríguez fue, por supuesto, con esa puntuación de 119 puntos, el que más lugares ascendió en la clasificación general, ascendió más de 1.5 millones de lugares, y el que más lugares descendió fue Luis Miguel, que descendió poco más de 1 millón en la clasificación general. Otra cosa interesante de esta jornada es que el manager que más puntos generó con la transferencia que hizo fue Jaizer Rodríguez, que cambió a Ducuré por Mason Mount y por tanto recogió 24 puntos. Y Mason Mount fue el jugador más diferencial de la jornada. Dio 24 puntos, un overall ownership de 14.4 y el ownership de la liga fue de 12.1%. Por ahí van los datos principales de lo que es nuestra mini liga. También hablar un poquitico de la liga head to head que tenemos nosotros, donde esta semana Renier, Carlos, Gabriel, David, René, Pupo, Junior, Iván y Fran fueron los ganadores de sus respectivos duelos. Y esto nos deja una tabla de posiciones donde Iván Duhalde se encuentra en el primer lugar con 5 victorias sin derrotas. Renier se encuentra en el segundo lugar con 4 victorias y un empate. Y cierra la tabla de posición Andy, que aún no ha logrado ningún punto, no ha logrado sumar ni victorias ni empates. Ya he hecho un poquito de recuento de lo que pasó en nuestra mini liga, en nuestra liga head to head. Vamos entonces a pasar a hablar cómo estuvieron nuestros equipos en esta jornada. Vamos a empezar por el invitado Martín. ¿Tu equipo cómo se llama? Después, ¿cuántos puntos hiciste? Y cuéntanos cómo te encuentras en la clasificación general.
Dale, ¿cómo? Bueno, ante todo, el nombre del equipo es The Villains FC, que bueno, se originó porque me gustaba el apodo que tiene el Vila justamente, y como hice una buena campaña la fecha pasada, decidí ponerlo. Respecto a los puntos, la fecha hice 100 puntos, pero tomé un hit, así que serían 96. Y en el total tengo 600 puntos clavados y me encuentro más o menos en el overall en el puesto 270 y pico, aproximadamente.
¿270 y pico K o 170 y pico solo?
Perdón, 1000, 277.000.
Fran, en tu caso, ¿cuántos puntos hiciste en la clasificación general? ¿En qué lugar te encuentras en nuestra mini liga?
Esta jornada para mí fue de las mejores que he tenido en las últimas jornadas, debido a que las últimas jornadas he hecho jornadas muy malas y he bajado muchísimo. En esta jornada, como a muchos, me salva Salah, que hizo 42 puntos él solo, una bestia lo que hace el parador, ¿no? Y terminé puntuando 84 puntos. Estoy en este momento en el overall en el 1.300.000, bajé un poco. Espero seguir bajando ahora con este equipo y sobre todo confiándole más a Salah. Y en la liga de nuestra mini liga estoy en el número 31. también espero seguir bajando. Y bueno, sobre todo, gracias, muchas gracias. Si algún día escucho este podcast, muchísimas gracias a Mohamed Salah por hacerme subir tanto.
En mi caso, hice 92 puntos en esta jornada, igual que la mayoría, como decía Fran, respaldados por Mohamed Salah, que fue mi capitán, y entonces a partir de eso pude recoger los 24 más el doble más los bonus points, entonces un dividendo bastante agradable para mí. También decir que mi equipo tenía a Smith Rowe, que me dio buenos retornos, 13 punticos. Tenía a Tino Libramento, que también con su gol me aportó 9 puntos. Y a Trent Alexander-Arnold, que devolvió con su clean sheet su asistencia 10 puntos. En la clasificación general me encuentro en el 1.400.000. He mejorado mucho, mucho. Hace 4 podcasts andaba arriba de los 2.5 millones. Y en la minilía de Fantasy Fútbol Cuba, de casualidad, Fran, estamos empatados en el lugar 31 los dos, tenemos 543 puntos. De hecho, cuando dijiste 31, fui un momentito a revisar a ver, porque yo había buscado y yo me encontraba de 31. Y ahora lo estoy viendo y sí, tenemos la misma cantidad de puntos. Entonces, yo creo que de manera general a los tres nos fue bastante bien en esta jornada. Estuvimos por encima del promedio y eso nos debe hacer sentir bastante bien. Vamos a empezar a desmenuzar los tópicos del podcast de hoy. Vamos a comenzar entonces hablando un poquitico de los jugadores que están en duda para esta jornada, Martín. Hay jugadores muy importantes, jugadores que tienen muchos gerentes, que lo más probable es que sean baja para esta jornada. ¿Qué jugadores de estos tienes y cuál de ellos te llama la atención?
Bien, bueno, de los que me llaman la atención, principalmente sé que mucha gente tiene Azpilicueta. Sabemos que Aspi es un jugador que rindió mucho y que mucha gente está dudando de pasarlo a Chilwell, a James o a algún otro, ¿no? Este es un defensa que está bastante, digamos, comprometido con el tema de la lesión, aunque por lo que leí no se sabe si se recupera o no, pero es uno de los pilares de la defensa que se debería cambiar. Después, en mi equipo tengo a Rafinha, que bueno, no sabemos qué pasa. En la aplicación dice que la lesión es de rodilla, pero creo que se recuperaría. Hay que ver si llega o no. Y después, bueno, otro jugador importante que no tengo, pero sí me gustaría tener, es a nada más y nada menos que a Jamie Vardy, ¿no? Un jugadorazo, el delantero con más puntos hasta ahora en la temporada, que, bueno, si no están en esta fecha, ya seguro en la siguiente ingresar, meterlo, digo. Y después creo que quedó pendiente a decirle el tema de White. Creo que White hay un par de gente que sí lo tiene y, bueno, deberán ver si lo deciden mantener o no. Y después uno que me llamó la atención, que tenía pensado digo, meterlo en el equipo, pero, bueno, hay que ver qué pasa con su posible lesión, que es el tema de Mbeumo, ¿no? Que supuestamente tiene un golpe leve. Habrá que ver si entra o no, pero bueno, siempre es a considerar, más que nada por el fixture. Tiene un fixture bastante accesible.
Sí, yo estoy de acuerdo con Martín. Creo que la lesión de Azpilicueta afecta a muchos. A mí particularmente no lo sé, pero es que Azpilicueta es un jugador que tiene tiene muy buenos partidos ahora, tiene muy buen calendario y que podría dar muchos clean sheets. Y eso sería algo seguro bastante, ¿no? La lesión de White sí me afecta en particular. Espero que White juegue este fin de semana. Hay que esperar a la conferencia de prensa de Arteta, pero si fuera algo grave, o sea, al menos tengo la fe de que si fuera algo grave ya hubiera salido a la luz. No. Creo que existe una alta posibilidad de que pueda jugar este fin. Raya sí está completamente encantado. Es una lesión que a muchos jugadores, no me incluyo aquí, ¿no? Porque mi portero es Robert Sánchez. Pero a muchos jugadores, a muchos managers, le sufre esta lesión de Raya, porque es una lesión a largo plazo, y sobre todo que Brentford tiene unos fixtures muy asequibles, y en de Raya podría dar bastantes puntuaciones, bastantes retornos. Los otros son Rafinha, Vardy y Mbeumo. Con Rafinha, justo después de partido, salió incluso creo que una publicación en Twitter, donde decía que estaba ok, que relax for everyone, significa que estaba ok, que estaba bien. No sé, Bielsa, habría que escuchar a Bielsa mañana, mañana es jueves, ¿eh? Mañana sí, habría que escuchar a Bielsa mañana o el viernes, a ver qué dice de brasileño. Con respecto a un buen sí, es Thomas Frank, ya había dejado caer que es algo leve, que existe una alta probabilidad de que esté para el fin de semana, que es muy, muy buena noticia, sobre todo para mí, para muchos managers, porque todos sabemos la calidad que tiene Beumo. Sus estadísticas en special goals son altísimas y, como decía, el Brentford tiene un calendario muy asequible.
Ustedes han hablado muy bien y bastante completo, solamente hablar de dos jugadores que son bajas ya sabidos, pero recalcarlo es el caso de Lukaku y el caso de Werner, que no van a estar en esta jornada. El caso también de Dennis, que hizo muy buena actuación en esta jornada en cuestión y que en la próxima jornada no va a estar por acumulación de tarjetas amarillas, están fuera. Y con respecto a estos lesionados que estábamos hablando, o posibles lesionados, hablar de Rafinha, que a Marcelo le preguntaron el caso de Rafinha y de Jamie Shackleton, y dijo que no creía que fuesen dudas para el partido contra el Norwich. Eso sabemos que Bielsa tiene sus características, pero así lo declaró. Bielsa no es un entrenador que se esconde, un entrenador que de hecho va demasiado de frente a los periodistas y le declaró que él no creía que fuesen dudas. Por tanto, ahí la ventana de Rafinha queda bien abierta. Es una pena pues Jamie Vardy si no puede estar, porque de verdad que estaba muy bien en este inicio de temporada. Lo mismo para Mbeumo, un jugador que es el que alimenta a ese equipo de Brentford, haciendo pareja con Ivan Toney. Y entonces vamos a ver cómo se comportan la salud de estos jugadores que hemos abordado hoy para la próxima jornada, que será importante para muchos de los managers. Entonces, señores, vamos a hablar un poquitico sobre algo que nos puede traer bastantes mejoras a nuestros equipos. La semana pasada hablamos de porteros. Esta semana hablaremos un poquito de defensas. ¿Qué defensas ustedes creen que sean interesantes para estas jornadas y cuáles creen que sean interesantes a largo plazo, siempre hablando de 3 jornadas con antelación?
Para mí, en esta jornada, claramente, por un tema de fixtures, todo lo que sea Chelsea es interesantísimo. Y agregaría también a las defensas del Brentford, que tienen bastantes buenos jugadores. Y por el juego, por cómo juega el Brentford, también estaría interesante ingresar, meter en el equipo a un defensor del Brentford. Y respecto a largo plazo, ¿qué es cierto? O sea, yo creo que en general, ¿no?, los jugadores premium en defensa son los que todo el mundo conoce, como son Trent, como puede ser también Cancelo o mismo Rubén Díaz para los que lo tienen. Y bueno, y uno del Chelsea, ¿no? Ya sea Chilwell, Aspi o el que esté en forma. Con una mención especial para mí a Creswell, que la verdad que está haciendo buenos puntos. Quizás no es para ponerlo por un tema de vallas invictas, pero sino porque es un jugador que da muchas asistencias, similar a Trent. Y además porque tiene muchos bonus points. Es un dato también para tener en cuenta ese. Me olvidé de mencionar, Livramento también. Por un tema de fixture creo que está bastante bien y bueno, tiene una temporada fenomenal, ¿no? Así que también lo agregaría también a Libra.
Y yo precisamente voy a empezar por este último que va a decir Martín. Timo tiene un calendario ahora que incluye Watford, Aston Villa y Norwich. Livramento ha demostrado que llega, que tiene llegada, que es discutible en este Southampton. Y un jugador que yo no creo que el Sutton defienda tan mal. Yo creo que el Sutton defiende lo mejor que puede hacerlo. Y que cuando con un calendario, o sea, con un rival tan fácil como esto, el Sutton lo logró sacar un 0 al City, que es probablemente de los mejores ataques o el mejor ataque que hay en la Premier. Le logró sacar un 0 al City, así que el Sutton no es que defienda mal, defiende lo mejor que puede. Y Livramento, me atrevería a decir que en estos momentos es la mejor opción de esta defensa del Southampton, no solo por su precio asequible, sino también por lo que está haciendo, por lo que llega y por lo que puede aportar, no solo en asistencia, sino también en goals. Con respecto a los del Chelsea, es obvio que cualquier defensa de Chelsea, sobre todo ahora porque tienen 2 partidos muy buenos contra Newcastle y contra Burnley, si mal no recuerdo, es obvio que defensas de Chelsea siempre van a ser una buena elección. Eso es evidente, ¿no? El otro día discutía que Rick James o Chilwell, si A mí particularmente me gusta mucho más Rick James, sobre todo porque tiene un expected goals y un expected assists juntos más alto que el de Chilwell, sobre todo en, por 90 minutos me refiero, ¿no? Había una estadística que leí el otro día, no me acuerdo en qué página, que decía que Rick James tiene más de un 50%, más de un 60% de posibilidades de darte un gol o una asistencia por partido. Eso es bastante alto. Y ahora, que está en dudas Pilicueta, la titularidad de James, por lo menos para este partido contra el Newcastle, es indiscutible. Entonces, no dudaría en escogerlo a él. También Chilwell, Rüdiger, no son malas opciones. Bueno, sobre todo Chilwell no es una mala opción por su llegada, porque lleva 3 goles, porque está jugando espectacular y porque en Copa acaba de jugar Alonso, lo que significa que tiene la titularidad garantizada para este fin de semana. Es una muy buena opción. Y por último, no sería descabellado tener a un premium, gastarse 6, más de 6 por Cancelo o por Arnold. Son jugadores que, como decía Martín, son jugadores que son premium. Son jugadores que pueden aportar mucho a cualquier equipo y que llegan bastante. Cancelo es indiscutible en el City. De hecho, creo que es el menos tocable o el más intocable en la saga de los Citizens. Y llega muchísimo. Lo mismo un jugador que te puede dar resistencia, que te puede dar gol. Y es muy importante en esta saga en Manchester City. Con respecto al Liverpool, no solo Arnold. Van Dijk también te puede aportar bastante. Creo que Matip tiene un precio bastante asequible. Pero sobre todo Van Dijk y Arnold. Porque Robertson no se ha visto bien en esta primera fecha. Se está quedando más como defensor en línea de atrás y es preferible Arnold, puede aportar mucho más en retornos en ataque y bueno, Van Dijk todos sabemos que tiene un poderío de cabeza. Quiero hablar por último de un defensor en particular que también tiene un calendario asequible, que es nada más y nada menos que Pinnock. Ahí está Pinnock, el jamaicano del Brentford. Todos sabemos que Brentford defiende bien. Hasta el momento Brentford se ha mostrado muy bien defendiendo y casualmente el Brentford tiene una jornada próxima, creo, contra el Burnley y después va contra el Norwich. Y por último, después va contra Newcastle. O sea, tienen 3 partidos que son bastante asequibles, no solo para que Pinnock haga un clean sheet, sino que también nos pueda dar retornos con su poderío aéreo físico. Así que tampoco sería una mala recomendación, sobre todo porque tiene un precio bastante asequible.
Perfecto, de acuerdo en todo lo que acaban de decir, en las recomendaciones que hacen y en análisis de los principales defensas. Yo voy a tocar algunos menos hablados, como por ejemplo, y se me viene a la cabeza, utilizando por supuesto herramientas estadísticas, a un defensa que estaba lesionado pero hoy ya jugó, es el lateral Koufal de West Ham. Jugó en la Copa y decir que Koufal es el tercer defensa con más assist por 90 minutos. Entonces es un jugador que puede ser considerado. Hay otros jugadores que entran también en la clasificación de los expected goal por 90 minutos. Y es el caso de Román Saiz, el central de Wolverhampton, con unos números bien interesantes. Otro central es el caso de Ben Gibson, central de Norwich. Ojo, señores, ¿por qué? Porque Norwich sabemos que es un equipo que está débil, un equipo que ha sufrido de todo, no ha mejorado lo que debería para aspirar a quedarse en Premier League, pero este calendario que tiene por delante no es un calendario, yo creo, en mi opinión, tan complejo. Yo creo que va a ser el mejor momento de Norwich en el campeonato en cuanto a fixture. Por tanto, deben aprovecharlo. Tienen a Leeds, tienen a Brentford, tienen a Southampton, tienen a Wolverhampton, tienen a Newcastle, y ya para la fecha 15 entonces tendrían a Tottenham. En caso de Román Saiz y el Wolverhampton, se enfrenta a un calendario que tampoco es muy complejo, enfrentando a Everton, Crystal Palace, West Ham, Norwich, Burnley, y en la jornada 15 sí enfrentarían a Liverpool. Creo que estos dos jugadores se pueden mirar, son jugadores de bajo costo, de un presupuesto bastante acomodado, y Frank hablaba de uno de los defensas de Brentford. Yo voy a hablar de otro. Voy a hablar de Pontus Janssen, un defensa que también tiene un X-Goal bastante considerable para ser defensor. Decir que tiene un X-Goal de 0.17 y un X-Assist de 0.05 por 90 minutos. Otro jugador que pueden tenerse en mente para ir a por ello. Y otro jugador también que quería hablar ya este más reconocido, que es el caso de Emery Laporte. Súper, súper importante. no ha estado muy activo en cuanto a la asistencia. Sabemos que ahí en el City hay muchos jugadores para eso. Pero en cuanto a aquel de Xhol, sí ha estado un poquito más activo con un punto 16 de Xhol por 90 minutos. Otro jugador que también se puede ver y que recorte el presupuesto con respecto a otros jugadores del mismo Manchester City. Bien, vamos a hablar un poquitico de nuestro próximo punto y último tema de la edición de hoy, que es el tema de capitanes. Como ha sido habitual en nuestros podcasts, traemos tres capitanes para hablar un poquitico de ellos y después hablaremos de los que nosotros creemos que son los ideales. Primero, los que tenemos. Es el caso de Kai Havertz, de Chelsea, Heung-Min Son, de Tottenham, y Juan el Coreano, que baila el Gang Style, de Wolverhampton. Martín, estos tres capitanes que le proponemos, ¿tu opinión de ellos?
Bueno, si quieren comienzo por Son, ¿no? Un jugadorazo. Yo creo que sería muy lógico y hasta con sentido común, diría, ponerlo de capitán, dejando de lado, obviamente, lo que es Salah, ¿no? Sacando de lado lo que es Salah, yo creo que Son es un jugadorazo para ingresar. Tiene un fixture bastante accesible a partir de la fecha 12, si no me equivoco, pero obviamente igual, aunque juegue con el United y después creo que antes con el Everton en la fecha 11, es muy tentador. Es verdad que el Tottenham no está quizás en un momento muy bueno de juego, pero sigue siendo un jugadorazo, un jugador premium, como se le llama. Y bueno, es una opción, por lo menos si no ingresar, ¿no? Si no quieren de capitán, aunque sea ingresado en el equipo. Respecto a Havertz, la verdad que personalmente no me gusta, no me convence. Pero bueno, por lo que es fixture, tranquilamente se puede poner. Y aparte, bueno, por el Chelsea en sí, no por el equipo. Pero bueno, la verdad que no es un jugador que me agrade. Del Chelsea, obviamente, me gusta la defensa. Y obviamente, bueno, Lukaku, pero está obviamente lesionado. Y Wang, una revelación, ¿no? Una revelación, un precio muy bajo por ser un jugador que juega y está bastante dulce, como se le dice acá en Argentina. Y bueno, no sé si, o sea, como capitán obviamente es un riesgo, está bien meterlo porque si lo querés meter es un diferencial claramente, pero qué sé yo, o sea, como tercer delantero por ese precio, la verdad que está para meterlo y tenerlo como, bueno, como justamente un tercer delantero, ¿no? Que la verdad que juega, está bastante bien y de los Wolves, del Wolves digo, es el más rescatable, ¿no? Así que sí, sin duda son jugadores muy interesantes, de los cuales me quedaría con Son en primer lugar, Wang en segundo y bueno, a gusto personal, Havertz en tercero.
Sí, a ver, primero quería hablar de Havertz. Yo creo que Havertz es un jugador que ahora mismo muchos general manager o muchos gerentes lo están escogiendo como capitán porque me atrevería a decir que conjuntamente con Mount son los dos jugadores más beneficiados con la ausencia de Lukaku y de Werner. Sobre todo Havertz. Todos recordamos aquí que Havertz en el Leverkusen, en Alemania, jugaba de 9. Incluso Tuchel lo ha utilizado de 9 muchas veces. Y es un jugador que ha demostrado que va bien, que tiene gol y que es un jugador que tiene mucha capacidad para anotar. De hecho, esta entre semana ahora en Carabao Cup, marcó, anotó de córner. Por lo tanto, es un jugador que independientemente, yo no lo tendría como capitán, yo no lo veo recomendable, pero creo que es un jugador que podría dar ese paso, sobre todo porque el Chelsea tiene un calendario bastante asequible, la defensa de Newcastle no es una defensa buena, todos sabemos ahora que Newcastle está en una etapa de cambios y eso o lo puede hundir aún más o lo saca, yo creo que lo va a hundir un poco más, ¿no? Entonces suena muy apetecible para un Chelsea, Havertz. Si ven tienen en cuenta mi punto de vista, yo recomiendo mucho más ahora con la ausencia de Lukaku y de Werner a Mount, sobre todo por lo que acaba de hacer contra Norwich. Pero Havertz no es una mala recomendación y va a jugar porque no tiene muchas opciones el Chelsea este Tuchel con la ausencia de Lukaku y de Werner, y de los jugadores que puede poner adelante, Havertz es una opción asequible. La segunda opción, que es Son, bueno, pues Son es un jugadorazo, pero lo perjudica un poco este Tottenham. Este Tottenham de Nuno Espíritu Santo perjudica un poco a Son y aún así está siendo, por lo menos para mí, el jugador que mejor temporada está haciendo en los Spurs. No obstante, su expected goals, conjuntamente con expected assists, es un 0.48 o 49, si mal no recuerdo, lo que significa que tiene menos de un 50% de probabilidades de anotar o asistir en partido, lo que beneficia un poco a los Spurs o a Son particularmente, es que esta jornada van contra un Manchester United que viene de comerse 5 contra Liverpool. ¿Qué pasa? El Tottenham no es el Tottenham no es el Liverpool, ni tiene ni la mitad del ataque que tiene el Liverpool, pero el United ha demostrado que su defensa es bastante endeble, defensa que deja muchas dudas, que viene a dejar muchas dudas contra Liverpool, que en la fecha pasada ante el Liverpool viene a dejar muchísimas dudas contra Leicester, y esto no solo puede beneficiarlo al coreano, sino también a Kane, de cuál más me gustaría platicar. Por último, hablamos de Wan. Bueno, este es un jugador que para mí creo que a día de hoy es la mejor opción que tiene Wolves, por lo menos en la del mediocampo adelante, ¿no? El expected goal de Wan es incluso superior de Raúl Jiménez, es más alto del equipo por 90 minutos. Lo que significa que el coreano la está rompiendo, literalmente. Y es un jugador que ya lo he platicado aquí en podcast anteriores. En una entrevista había dicho que Raúl Jiménez, personalmente le he dicho, yo salgo, pivoteo, recibo balón y tú con tu velocidad picas. Es algo parecido a lo que hacen Tony en Beaumont en Brentford. Por lo tanto, si el que pica es Juan, el que va a anotar o el que tiene más posibilidades de anotar va a ser el coreano. Por lo tanto, es escogible, súper escogible. Sobre todo porque Wolverhampton tiene un calendario fácil y ahora va contra Everton, que tampoco es un equipo que defienda muy bien o que tampoco el equipo de Benítez ha visto muy bien en defensa, y esto puede ser bastante beneficioso para el coreano. Si me dieran a escoger, yo la primera opción me quedaría, si tuviera que escoger entre esos tres capitanes, la primera opción sería el coreano de Wolverhampton, Wang. Segunda opción, otro asiático, Son. Y por último, y para mí no muy recomendable, Kai Havertz.
Para respaldar a lo que ustedes decían, hay datos, por supuesto. Son tiene 4 goles, 2 asistencias. Havertz tiene 1 gol y Juan tiene 4 goles. Pero ojo, vamos a hablar un poquitico de las estadísticas avanzadas. Los expected goal de los tres, el que más X gol tiene por 90 minutos es el coreano Juan, que tiene un X-Gol de .43. Son tiene un X-Gol por 90 minutos de .34. Y Kai Havertz, que es el más bajo de los tres, tiene un X-Gol por 90 minutos de .33. En el caso de los expertos assists, el que manda es Heung-Min Son, el que más asistencia esperada tiene. Y el caso de Havertz, también tiene más que Juan. Por tanto, comparto la opinión de ustedes de que Son es muy, muy recomendado. Fran los intercambiaba a Son y a Juan, y creo que ese intercambio que hace Fran está muy, muy bien recomendado para aquel que quiera hacer algo diferencial. Yo creo que colocar a Juan de capitán es algo diferencial. Yo no lo voy a hacer. Tengo a Juan, no, evidentemente no lo voy a hacer porque no quiero ahora mismo arriesgarme con esa apuesta, pero aquel que quiera tratar de subir puestos y sacrificar algo, es mejor sacrificar a Juan de capitán que sacrificar un menos 8 por decir algo para hacer 2 hits y traerse a otro jugador. Al final, el tema de los hits lo hemos hablado, y capitaneando a Juan no es criticable, más allá de que tengas a Salah o no. Entonces, ahora podemos hablar un poquitico de los capitanes que nosotros creemos que sean los más idóneos para esta jornada. Les pido de favor obviar un poco a Mo Salah. Ya sabemos que es el capitán recomendado siempre, pero tienen que haber otras opciones que estén bien justificadas. Y voy a volver a aclarar lo que he estado hablando en cada uno de los podcasts desde hace 3 programas. Señores, elegir a un capitán como Lukaku contra enfrenta a Norwich está bien. Aunque Salah le da 2 goles al City, aunque le da gol y asistencia al City, aunque le da 3 goles al United, elegir otro capitán no está mal. No hay que autocastigarse por eso, ¿no? Ya después otra cosa es que ese capitán que tú designas que va contra un partido más fácil, no rinda, porque puede pasar, y Salah haga lo que ha estado haciendo. partiendo de ahí y diciendo que Salah siempre sea recomendado, Martín, ¿qué capitán o qué capitanes, porque a lo mejor es más de uno, tú crees que sea idóneo para esta jornada?
Difícil tarea me diste, Reñeré. Pero, ¿qué te puedo decir? Creo que nombramos a los más, digamos, claros. Pero bueno, si no, lo más viable que yo veo es jugártela, entre comillas, ¿no? Por un defensor. Puede ser Trent por la capacidad de asistir. Algo que no estaría tan, digamos, tan desacertado sería, bueno, capitanear a Pinnock, ¿no? Como mencionó Fran, Pinnock, que es bastante sólido en comparación con Johnson. Hay menos gente que lo tiene, además. Entonces, en lo que es la diferenciación, es más todavía para ponerlo de capitán y jugártela. Y por lo que nombramos antes, ¿no? Que el Brentford es fuerte atrás, que Pino, que es el mejor en lo que es la defensa del Brentford. Y bueno, ahora pensando en esta tarea, que, bueno, sin decir a Salah, te diría que si la quieren jugar por Pino, puede salir bastante bien. Y estoy pensando en algún otro, pero ya nombramos a todos, ¿no? Dijimos Son, Juan, que son los más dulces, que son los más, digamos, los mejorcitos para, en cuanto a nombre. Dijimos, bueno, Chelsea, si quieren ponerlo a Chilwell, a James, por su capacidad de también asistir y por qué no también de gol, son bastante, bastante viables. Y bueno, yo no creo que no sale de ahí. Tampoco hay mucho más, dijimos a los principales, pero bueno. Ah, y bueno, y me olvidé mencionar a Vardy, ¿no? Vardy siempre está latente. Yo creo que va a jugar porque la lesión que tiene creo que no es tan grave, así que bueno, no nos olvidemos de él y tengámoslo en cuenta, ¿no?
Obviando el tema de Salah, mi capitán va a ser Salah, eso no me queda la menor duda. A mí Salah no me va a castigar más, yo lo voy a poner de capitán, aunque tenga que jugar contra el equipo de todas estrellas del siglo XX. Pero aunque suene repetitivo, me gustaría una vez más hablar de Kane. Kane es un jugador que, independientemente de que creo que todos opinamos esto, está teniendo un mal año, porque sí, lo está teniendo, por lo menos el de Son es mucho mejor, pero fíjense las estadísticas. El expected goals de Kane es inferior al de Son, pero el expected assist de Kane por 90 minutos es superior al del coreano. Entonces, sumas expected goals más expected assist y da 0.49, que es justamente lo que tiene Heung-min, que está siendo por mucho, el mejor del Tottenham. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con esto? Que si jugando mal Kane tiene estos números, ¿qué podrá hacer jugando bien? Y es obvio que Kane tiene que mejorar. Muchos dicen que está desconectado, muchos dicen que está pensando en el próximo año. Vale, lo entiendo. Pero es obligatorio que Kane tenga que mejorar. Es Kane, es el mejor delantero en los últimos 5 años y el delantero más estable en los últimos cinco años en la Premier League. Por supuesto que es una opción recomendable para capitán. Sobre todo, repito, va contra un United que es muy, muy endeble en defensa. Otro capitán que quería mencionar es Aubameyang. ¿Qué pasa con Aubameyang? La regularidad de Aubameyang es discutible. O sea, la regularidad no en el equipo, sino como jugador. Es un jugador que cuando desconecta sus cables, desconecta su cabeza, deja de ser futbolista. Es recogedor de césped, recogedor de pelota, de todo menos futbolista. Pero es que casualmente este año parece que no está desconectado. Tiene muy buenos números, está marcando, está llegando. Tiene un expected goal de 0.51, lo que significa que tiene más un 50% de probabilidades de anotar. Y no creo que las jornadas para los Gunners sean difíciles. De hecho, en este partido van contra Ley, que no es un rival complicado, o por lo menos no es un rival que defensivamente sea sólido. Ahorita Martín hablaba de Vardy. Si en el hipotético caso de que Vardy no juegue este fin, lo que parece muy poco probable, tampoco sería descabellado irse por uno de los dos delanteros suplentes o uno de los dos delanteros que juegue con Vardy. Me refiero a Iheanacho o a Paxton Daka. Ya vimos lo que hizo Daka en Europa. No obstante, veo más recomendable a Iheanacho, no solo porque me parece más titular que Daka, sino porque lo veo más completo que el ex Lazy, porque Iheanacho aporta mucho tanto en goles como en asistencia. De hecho, si sumas expected goal más expected assist, es más de 0.50. Y por último, quería hablar de un jugador que tiene un calendario muy asequible y que parece que se va afianzando en la titularidad, y se trata de un cedido por el Chelsea, que es nada más y nada menos que Armando Broja. Broja lo está haciendo muy bien, parece que Hasenhold confía en él, parece que ve a Broja como el titular de este Southampton, y parece que está funcionando porque Southampton gana. y eso, Hampton gana y Broja marca. Entonces, no es casualidad, no creo que sería una mala opción como capitán, yo al menos no lo escogería, pero si alguien lo escoge, creo que es una opción extremadamente diferencial, porque creo que el ownership de Broja es de menos del 5%, lo que significa que sería una locura que Broja se marcase un hat-trick contra Watford esta semana y que no lo tuviera nadie. Y que alguien, por muy escaballado que suene, lo ponga de capitán. Estos son particularmente mis tres o cuatro opciones y repito, yo me quedo para esta semana otra vez más con el faraón.
Yo voy a empezar hablando por un jugador del Southampton. Es el caso de James Ward-Prowse, que vuelve ya en la Copa de hoy, ya terminó la sanción los tres partidos y va a estar, sabemos que es el hombre que cobra todos los balones parados en el Southampton, incluidos los penales. A mí es un jugador que me encanta y me resulta que va a tener un partidazo contra Watford. James Ward-Prowse, para mí sería un jugadorazo en cuanto a retornos esta jornada. Yo lo veo venir, no lo traje porque hice otros cambios y me hice un hit y no pude traerlo, pero me apetecía mucho tener a James Ward-Prowse. Otro jugador que ninguno ha mencionado es Phil Foden. Me parece que Phil Foden jugando contra Crystal Palace se puede salir. El jovencito ha estado muy bien en los últimos partidos, se ve enchufado y parece, porque nadie sabe con Pep Guardiola, que es uno de los fijos en la plantilla. Y el otro jugador que yo quiero hablar es el caso de Rafinha. Si Rafinha está para esta jornada, que parece que sí, contra Norwich, puede dar ese gusto ante esa defensa débil. De los tres jugadores que dije, Ward-Prowse, Rafinha y Foden, si tengo que elegir, me iría particularmente con Phil Foden por todo lo que tiene y tanto como su registro como futbolista, como lo que lo rodea en cuanto al resto del equipo. Y por ahí iría mi decisión. Yo elegiría a Phil Foden. Yo tengo a Phil Foden en mi equipo y yo creo, hasta hoy, va a ser mi capitán Phil Foden. No lo voy a dar la capitanía a Salah. Si me castiga, me sumaré a ese grupo de los castigados. Pero yo creo que Phil Foden puede darme unos cuantos retornos. Vamos a pasar a la sección que es habitual en nuestros podcasts. Al final siempre traemos uno de nuestros gerentes de nuestra media liga para que participe en acercándonos a nuestros gerentes. En el día de hoy tenemos la presencia de Sadiel, un gerente que entra a nuestra comunidad. Sadiel, buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches, Reino.
Nada, hacerte unas preguntitas para que todo el mundo sepa cómo llegaste al proyecto, cómo viste con el proyecto de nosotros.
Sí, bueno, es la primera vez que estoy en mi primera temporada en la Fantasy. Comencé el 14 de septiembre, es decir que tengo alrededor de más o menos un mes familiarizándome un poco con todo esto que es nuevo para mí. Tenía años de experiencia en Mister, pero bueno, no nada que ver con el Fantasy. Y bueno, el proyecto fue con la ayuda de un amigo que pertenece a su grupo desde hace mucho tiempo, de Álvaro, que bueno, es tu amigo y compañero en toda esta travesía del Fantasy. Y bueno, agradecido de estar en el proyecto, aprendiendo todos los días cosas muy, muy buenas sobre fútbol. Y bueno, ha sido un placer conocerle, compartir con ustedes el apoyo que he recibido de tu parte, del grupo general, que todos son muy comunicativos y nos ayudan, por lo menos los nuevos, a irnos adentrando un poco más y mejorando poco a poco. Ya el año que viene me imagino que sea mejor, sea más fácil, tenga más conocimiento y pueda abordar los temas con un poco más de profundidad como lo abordan ustedes.
Para entrar un poquitico en materia del podcast de hoy, la preguntita que te toca hoy es el tema de la capitanía. Primero, si tienes que elegir a un capitán diferencial, ¿a quién elegirías? Y segundo, un capitán que ya sea para ti el correcto.
A ver, yo estoy muy de acuerdo con Franco. Hasta que no se demuestre lo contrario, Salah es el capitán de elección. Es mi capitán desde la Game Week 5, que fue cuando comencé. Y es el que, gracias a él, los puntos que he alcanzado, para mí es el, en estos momentos, el jugador en mejor forma que existe en todas las ligas en el mundo. por encima de Benzema, por encima de Lewandowski, es el mejor jugador hoy por hoy, ya sea por goles, por asistencia, por lo que genera, por los jugadores que lo acompañan, que tiene un equipo que este año sí se está mostrando sólido porque no tiene, no tiene las lesiones que tuvo el año pasado, un gran nivel de Arnold, de tridente que lo acompaña, que está recordando aquel Liverpool que ganador de Champions, aquel Liverpool que destrozó récord en la Premier League, un tremendo resultado cuando fueron campeones. Yo creo que debe ser la elección de muchos managers, Salah como capitán. Y capitán diferencial para esta jornada, estoy muy de acuerdo con Martín, creo que algún defensor del Chelsea, dado el partido que tiene en esta jornada, pudiera ser muy diferencial tenerlo, ¿no? O del Brentford también. Pero sigo pensando que Salah es la mejor opción por la forma en que está y por lo que representa también para su equipo, ¿entiendes? Por él transitan casi todas las opciones ofensivas del Liverpool. Tira los penales, tira los tiros libres. Es un jugador desequilibrante que muy completo. Y yo creo que esa sería la mejor opción. Opciones y buenas opciones hay muchas, pero me sigo quedando con Salah como el ideal.
Un datico antes de despedir. Mo Salah hoy en la tarde de Cuba llegó a tener un ownership de 68.8%. Récord en FPL, se lo rompió a Riyad Mahrez, que tenía un 68.3% en el año en que fueron campeón sobre el final de la temporada. Ya yo creo que este dato resume todo lo que ha hecho Salah en este inicio. Fran, un placer que hayas estado con nosotros aquí. Siempre estar contigo y pasar este rato es muy agradable.
Sí, no, Reinier, el placer es mío. Tú sabes, para mí siempre es un placer hablar de fantasy. Y déjame despedirte con una cosita. Salah te va a castigar. Bueno, de capitán.
Ahí estaremos y sufriremos entonces. Xavier, un placer que hayas estado, que hayas accedido a la invitación y sigue jugando FPL y seguimos debatiendo en el canal.
Muchísimas gracias.
Martín, más de lo mismo, gracias. Desde el momento de escribir me dijiste que sí, sin dudarlo, para la comunidad de Fantasy Football Cuba es muy importante tratar de unir a todos los hispanohablantes en esta carrera por divulgar la FPL en español.
Renier, un gusto. Sabes que cuando haga falta estoy presente, así que nada, un placer. Y como dijo Fran, capitañás allá, no te arrepientas.
No, Phil Foden yo creo que va a ser el hombre. Ya nos estamos despidiendo. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter bajo la cuenta @fan_food_cuba. En la descripción de este podcast pueden encontrar los links de las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.